beatificación y otros que ya han sido canonizados. Hablamos de Monseñor Angelelli, hablamos de Gesaine, hablamos de Monseñor Novak y hablamos de tantas otras cosas más. Una investigación más que profunda que va a presentarse este próximo lunes, si no me equivoco, en la Feria del Libro. Ricardo Albelda, gracias por atender a Radio High y gracias por atender a Modo Sábado. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias Juan Pablo, gracias Macarena, gracias por la invitación.
¿Cómo se comportó la iglesia en los tiempos violentos? ¿Fue una iglesia más santa o una iglesia más pecadora?
Mira, la respuesta no es tan sencilla, es bastante compleja, porque en realidad cuando hablamos de iglesia tenemos que hacer referencia tanto a los obispos como a los sacerdotes y a los laicos. Y en los tres grupos, diríamos, hubo de todo. Sí. Hubo víctimas y victimarios, como bien señalaste recién en la introducción. Algunos avalaron, incentivaron, contribuyeron, actuaron en la espiral de violencia que mostramos en el libro. Otros la sufrieron, intentaron rescatar también a otros de esa espiral sin sentido. Y otros por ignorancia, quizás alguno por dolo cómplice o simplemente por un dolo culpable, se mantuvieron en silencio.
Pecado de omisión hubo mucho, ¿no?
¿Cómo?
Pecado de omisión hubo mucho.
Hubo mucho. De hecho, vos fijate que hace muchos años la Conferencia Episcopal Argentina está reflexionando respecto de lo sucedido y siempre dice que no estuvo a la altura de los complejos acontecimientos de la época. Básicamente por omisiones. Vos recién mencionabas, te tomo lo que decías en la introducción, la iglesia chilena, ¿no? La iglesia chilena en el momento del terrorismo de Pinochet incorporó la vicaría de la solidaridad para la escucha, para la contención, la protección y la tramitación, diríamos, orgánica de los distintos pedidos de los familiares de las víctimas. Sin embargo, la iglesia argentina no obró de esa manera. Hubieron ciertamente algunos obispos que se destacaban más, otros que se destacaban menos, otros que fueron más obsecuentes, otros que no, otros que optaron por el diálogo, otros que tomaban distancia, algunos mucho más comprometidos, como los que mencionaste vos, en la esfera pública, otros comprometidos.
Que no la pasaron, no la pasaron. No la pasaron nada bien, ¿no? Porque no solo fueron señalados desde afuera, sino también a veces por propios miembros de la iglesia.
Totalmente, totalmente. Vos fíjate que la actuación para ir a los obispos, a partir del acceso a los memorandos secretos que Monseñor Galán elaboraba tras cada reunión de la comisión de enlace, había una comisión de enlace constituida por 3 a 5 militares y 3 obispos, detectamos en la investigación muchos más grises de los que habíamos percibido originariamente. Los obispos luego le informaban a sus pares esas deliberaciones, esas conversaciones. Después se debatía, se dialogaba, se emitía un comunicado común con los límites que un comunicado común tiene respecto de las particularidades. Y ahí queda claramente reflejado, que también aparece en el primer tomo de la obra, la unidad y la diversidad del episcopado. Había en ellos posicionamientos muy distintos, incluso posiciones contrapuestas, pero al momento de tomar decisiones las tomaban en conjunto. Era necesario tomar una conducta, diríamos, colegial. Y por eso esto es lo que evidentemente más se mira, cuando actuaban colegiadamente, ¿no? Pero había, vuelvo a decirte, distintas perspectivas.
Ricardo, con tu respuesta mencionaste el proceso de investigación y también mencionaste que son 2 tomos. ¿Cuánto tiempo sí. les llevó la constitución de
son
este
dos
libro?
Libracos, son
enormes, tiene mucho dato, mucha investigación, no fue hecho algo así al tuntún. Entonces, ¿cómo fue el proceso no. de creación de este libro?
Mirá,
de estos libros.
Estos libros, diríamos, el origen empezó, bueno, empezó antes, estoy pensando en realidad. Empezó ya en el 2012.
Antes de
en
que supiera 2012, que iba a suceder un libro. Antes de la
sí,
idea,
mirá,
ya estaba
sí,
sucediendo.
Antes de que existiera, porque mira, ahí la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado, una carta, en donde decía que se sentía un poco comprometida a promover un estudio más completo de estos acontecimientos. A partir de eso, en ese momento Bergoglio ya era Francisco. Uh-huh. Permitió un relevamiento de archivos de la Conferencia Episcopal entre el año 76 y 1983, en el año 2012, y también se permitió un relevamiento de archivos de la Secretaría de Estado del Vaticano. Uh-huh. En el 2016 se finaliza ese
Ahora,
proceso
¿qué,
de organización.
¿Qué sentido tienen esos archivos vaticanos con información sobre civiles?
Mirá, básicamente los archivos del Vaticano, como los archivos de la CEA, lo que aparece respecto de lo que tiene que ver con civiles y el terrorismo de Estado, son las denuncias de familiares que piden la intervención de la Iglesia por este o tal familiar. Básicamente aparece eso.
Sí.
Es decir, hay un relevamiento, diríamos, de unos, digo un número aproximado, de 3.000 pedidos de intercesión de la Iglesia para con familiares, para con detenidos desaparecidos.
Bergoglio, Bergoglio logró salvar a varios, ¿no? Y hubo toda una
sí.
campaña de desprestigio hacia su figura que encabezó Horacio Verbisky. Y que tuvo a Massa como principal vocero, como jefe de gabinete.
Mirá, Bergoglio no tuvo militancia política, eso es importante decirlo, durante los 70. Pero
siempre fue peronista.
Siempre
fue peronista,
tuvo,
¿o no?
¿Cómo?
Siempre fue peronista.
Bueno, eso es lo que dicen, ¿no?
Lo dice él. Él dice que es peronista. Él dice que es peronista, ¿no? Sí, sí. No lo digo yo, Ricardo, lo dice él, que es peronista.
No, está bien.
Sí,
está
sí.
muy bien.
Sí.
Bueno, no, te decía que ciertamente en esa época fue superior de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Y la tragedia lo tocó muy de cerca. Vos decían, recién dijiste, Verbisky o desde la izquierda se lo acusó de colaborar con la dictadura.
Sí.
Ahora también, desde la derecha se lo acusó exactamente de lo contrario, de colaborar con la infiltración marxista en la Iglesia.
Claro.
Ahora, lo que queda patente en la investigación, que un poco viene también a confirmar otros libros que salieron sobre el tema, ¿no? Es que Bergoglio utilizó los instrumentos que tuvo a su alcance para, por ejemplo, esconder gente en el Colegio Máximo de San Miguel,
sí.
buscar salvoconductos para sacar víctimas del terrorismo de Estado del país, seminaristas, sacerdotes, estudiantes cercanos al Papa, bueno, al actual Papa, al mundo jesuítico, el jesuita argentino, lograron sobrevivir tras su actuación. Si querés, además de esta obra, yo siempre recomiendo un libro que es Salvados por Francisco, de Aldo Dusdevich, que
sí.
cuenta de manera pormenorizada la actuación de Francisco en esos años.
Hay algo que queda como una imagen que es espantosa, ¿no? Y que tiene que ver con que los genocidas comulgaban. ¿Por qué les daban la comunión?
Bueno, buena pregunta. A ver, por un lado, como te decía antes, la iglesia somos muchos, hay laicos, hay sacerdotes. Videla se decía a sí mismo ciertamente un católico practicante. Después está en la, diríamos, en la imagen o en la decisión, en el juicio de cada sacerdote de darle la comunión o no darle la comunión. Hay que ver bien qué es lo que veía en esa persona cuando le daba la comunión. Hay que ver también el grado de conocimiento que tenía el sacerdote en ese momento para darle la comunión.
Ahora, ¿le pueden negar sí. la comunión a alguien?
Se puede negar la comunión a alguien, sí, ciertamente se puede negar. Uh-huh. Se puede excomulgar a una persona.
Sí, pero la iglesia no excomulgó a los comandantes en jefe, ni Macera, ni Videla, ni Agosti, ni Lambruschini, ni Viola, y el listado sigue, ¿no?
Sí, no, que tenga entendido, realmente no lo hizo, nunca lo hizo. Se ha hecho en casos muy, muy particulares y de remoto tiempo. La verdad tendría que estudiar un poco más a ver si en este último...
Perdón.
...alguna vez.
Perdón, no te escuché la última parte.
Vos sabés... No, que habría que ver si en el siglo XX la Iglesia lo ha hecho alguna vez, el tema de la excomunión. Vos sabés que la Iglesia también recibe a los pecadores para que vuelvan de alguna manera a la casa del Padre, ¿no? Y en ese sentido trata de mostrar la misericordia de Dios aún con gente que haya cometido los delitos más graves.
En algún capítulo del libro hablan de la Biblia latinoamericana, que fue muy debatida en su momento. En la Biblia latinoamericana se ven fotos del Che, fotos de Fidel, la Plaza de la Revolución. ¿Cómo actuó la Iglesia? Porque también eran tiempos de la teología de la liberación y composiciones muy diversas, desde un compromiso con los más pobres hasta tomar las armas.
Mira, era una época muy complicada para la Iglesia, porque si vos recordás, el Concilio Vaticano II, años 1962 al 65, un poco conmocionó los cimientos sobre los que la Iglesia misma se había proyectado y se había construido, su identidad, su ubicación en la historia, su actuación social. Hasta ese momento la Iglesia era una Iglesia que estaba, diríamos, para buscar alguna figura gráfica, sobre el mundo, frente al mundo. El Concilio Vaticano II la dio vuelta y dijo, no, es una Iglesia en el mundo, inserta en el mundo. Habló de necesidad de ayornamiento, con una apertura, diríamos, de diálogo hacia el mundo moderno. Bueno, esto, como bien señalas, fue recibido de modo diverso y no exento de dificultades por los distintos miembros de la Iglesia. En ese sentido, dentro de la Iglesia, y estamos hablando de jerarquía, laicos, religiosos, existían, por un lado, sectores más conservadores, vinculados a un catolicismo, diríamos, nacionalista, tradicionalistas, un sector más progresista, vinculado al tercermundismo católico, autor de esa Biblia latinoamericana, y finalmente un reducido grupo de católicos liberales que estaban agrupados en la naciente democracia cristiana que había nacido unos años atrás.
Bueno, Augusto Conte McDowell, ¿no? Que también...
Exacto.
Sí, cuyo hijo fue desaparecido y que tuvo un compromiso más que importante en la lucha de los derechos humanos.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, vos ahí tenés que hubo laicos de diversas ideas y distintos compromisos sociales que de alguna manera fueron interactuando con la sociedad de acuerdo a su modo de concebir la relación Iglesia y mundo. Y te voy a dar un par de ejemplos como para que se pueda entender bien. Vos tenías laicos pertenecientes a instituciones laicales orgánicamente integradas en el cuerpo eclesial, cursillos de cristiandad, movimiento familiar cristiano, Acción Católica Argentina, Juventud Obrera Católica, grupos misioneros, movimiento rural de la Acción Católica, los campamentos universitarios de trabajo, y acá te hago un paréntesis, cursillo de cristiandad era una determinada opción dentro de las ideas de la Iglesia Católica de la época. los campamentos universitarios de trabajo eran, si querés, lo opuesto absolutamente. O si querés, otras organizaciones más autónomas, pero de inspiración cristiana. Recién dije Democracia Cristiana, Acción Sindical Argentina, Cristianismo y Revolución, de donde salieron los futuros cuadros montoneros.
Claro.
Firmenich, Abal Medina, Cristianos para la Liberación. Y ahora te salto al otro lado. Tradición, Familia y Propiedad, la revista Azul y Blanco, Ciudad Católica, Verbo, Cabildo,
sí.
Tacuara, Guardia de Hierro, y también Revista Criterio, por ejemplo, sí. El Catolicismo Liberal, Servicio y Paz y Justicia. Es decir, vos tenías un universo de laicos presente en esa sociedad. Y bueno, era obvio que frente a una publicación como la Biblia Latinoamericana, de un determinado sector, el resto iba a decir, bueno, espera un poquitito, vamos a ver qué hay acá. Entonces, ese debate se daba no solamente entre los laicos, sino fundamentalmente entre sacerdotes y obispos.
Ricardo, es una cuestión de tiempo, el tema es interesantísimo. ¿Te puedo comprometer para el sábado que viene para que podamos continuar?
Dale, con, no hay problema.
Con esta nota? Vamos a hablar del padre Mujica, sin duda, y vamos a hablar de tantos temas más, de Santucho, que también surge de la Acción Católica, ¿no? De tantas otras cuestiones. Ha sido por demás amable. El libro se presenta el lunes, ¿no es cierto?
Se presenta el lunes en la sala Victorio Campo a las 19 horas y van a hablar, bueno, voy a hablar yo del tomo 1,
sí.
El tomo 2, que es el más sustancioso, diríamos, porque están los archivos que tuvimos acceso, ahí hablará el padre Luis Liberti, sí. Hablará también José Ignacio López,
sí.
A quien recordarás.
Sí. Bueno, y, además, quien fue vocero, quien fue vocero de Alfonsín, ¿no?
De Alfonsín, exactamente.
Sí.
Y es el que hizo la famosa pregunta sobre los desaparecidos a Videla.
Uh-huh.
Y hablará el padre Durán también sobre el valor de esta obra para la historia argentina y para la historia de la Iglesia. Y finalmente cerrará el decano de la Facultad de Teología, que no lo dije, lo debo decir, es una obra de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina.
Y publicó Planeta, ¿no es cierto?
Y publicó Planeta, sí, hay que decir siempre la editora, por favor.
Bien, entonces la cita es en la Feria del Libro el lunes, ¿en qué sala?
En sala Victorio Campo a las 19 horas.
Bueno, si yo estoy en el aire de Radio High la semana que viene, porque me he pasado totalmente del horario, seguimos hablando de este tema que sin duda es interesantísimo. Muchísimas gracias, Ricardo.
Modo Sábado. La...